La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en la mesa de trabajo Jimena Charri, Alejandro Velandia, Oscar Lozano, Gina Alexandra Cruz, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero Luis Daza, y también vamos a tener invitados especiales para trabajar y analizar temas importantes a nivel distrital, a nivel nacional y también a nivel internacional. Igualmente nos acompañará la profesora Flor María Ávila, analista y comentarista, politóloga, especialista en derechos humanos, quien analiza también el tema que está viviendo nuestra hermana República de Venezuela. Inicialmente vamos a comentar los temas de Bogotá en el panorama económico distrital. Desde luego, esta semana el plan de desarrollo de la ciudad avanza en la aprobación del Consejo de la Ciudad de Bogotá, y también la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ha venido manifestando sectorialmente algunas políticas. Escuchemos inicialmente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, analizando cuál va a ser la intervención del plan de desarrollo frente a la reactivación económica, cómo se va a trabajar esos 3 años y medio en la reactivación económica para mitigar la pandemia del coronavirus que ha afectado tanto a la ciudad y al país. Escuchemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Es decir, la pandemia, lejos de cambiarnos de prioridades, realmente lo que está haciendo es anticiparnos las prioridades. Muchas cosas que pensábamos hacer un poco más dilatadas en el tiempo, etcétera, nos va a tocar anticiparlas. Parte, digamos, del contrato social es asegurar inclusión social, inclusión productiva e inclusión política, porque creemos que son las tres formas de inclusión, con todas las perspectivas de género, poblacionales, diferenciales, etcétera, las que realmente nos van a ayudar a construir igualdad y equidad en esta sociedad. Y por eso el plan está pensado en 5 propósitos de ciudad. Esos 5 propósitos de ciudad, lo que pretenden justamente es que la inequidad y la desigualdad deje de ser un dato, y más bien deje de ser una realidad. Eso toma mucho tiempo, sobre todo en una sociedad tan estructuralmente desigual como Colombia. Pero nuestro plan y nuestro contrato social y ambiental está pensado a 4 años, a 10, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, y a una generación, al 2038, para que cuando Bogotá cumpla 500 años de historia, la generación que están haciendo ahorita y tendrá 18 años, votará por primera vez en el 2038, sea la primera generación de igualdad en Bogotá y en Colombia. Y esa es la perspectiva. Para eso están esos 5 propósitos de ciudad: cumplir el contrato social, inclusión social, productiva y política, cumplir un nuevo contrato ambiental, no olvidarnos que más allá del coronavirus, la gran amenaza que tenemos como humanidad se llama cambio climático y crisis climática, y tenemos que adaptarnos, atenderla, mitigarla, porque en lo contrario, de verdad, vamos a desaparecer como planeta. La tercera, el tercer gran propósito de ciudad es el tema de legitimidad, de seguridad, de cultura ciudadana, de construir unas instituciones que garanticen los derechos de la ciudadanía con autoridades legítimas. La cuarta prioridad es todo el tema de movilidad sostenible, y la quinta prioridad es todo el tema de ciudad-región, gobierno transparente, etc. Esas 5 prioridades tienen 109 billones de pesos de inversión. Y lo que hemos hecho nosotros, no fui capaz de compartir esto, es el contrato social, que es inclusión social, productiva y política, y ahí va en ese orden. Si uno lo ve por sectores, sectorialmente, pues está distribuido así. Obviamente tuvimos desafortunadamente que hacer un sacrificio de recursos. La versión inicial del plan la hemos presentado por 112 billones de pesos, estaba en 109, porque vamos a tener un sacrificio en fuentes. Nos estamos endeudando porque confiamos en que con la reactivación económica que vamos a hacer, pues recuperaremos esa plata y lograremos pagar la deuda que estamos adquiriendo. Además, para no tener que, digamos, recargar el bolsillo ni de las empresas ni de los hogares, sino más bien nosotros como administración endeudarnos, cubrir el déficit que va a haber ahorita y que eso se recupere después. Pero la otra manera de ver el plan es como un proceso de...
Escuchamos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
que es muy importante,
presentando los elementos básicos, 5 puntos esenciales del plan de desarrollo y su conexión con el impulso, la promoción a la pequeña y mediana empresa de la ciudad de Bogotá. introducción muy importante. Nos acompaña economista y ha estado trabajando por muchos años en el sector agropecuario, es investigador, consultor. Y uno de los temas transversales que tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad es Corabastos, que es nuestra fuente de provisión de alimentos para la ciudad y región. Y pues hay toda una, pues, la dificultad que tiene la pandemia para que haya un contagio masivo en este Corabastos. Ya lo hemos registrado y es algo muy alto. Ya hay propuestas que han venido trabajando varios analistas, entre ellos Alfredo Muñoz, y que nos comentará ahora justamente para Panorama Económico en qué consiste este diagnóstico y esta propuesta de manera muy resumida para todos nuestros oyentes. Alfredo, muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cómo han venido ustedes evaluando? Ustedes en el pasado hicieron parte de administraciones anteriores. ¿Cómo han evaluado el tema de Corabastos y el riesgo que tiene la ciudad de provisión de alimentos si llegara a tener un contagio masivo y se cerrara esta central de abastos de la ciudad? O sea, es un alto riesgo que está corriendo todos los habitantes de esta región del país. ¿Cuál es el trabajo que ustedes han ido desarrollando y su propuesta frente a esta reorganización, reestructuración de Corabastos?
Sí, Luis Alberto, muchas gracias. Buenas tardes a todos los contertulios del día de hoy y a la audiencia. Efectivamente, en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, uno de los principales problemas de preocupación que se ha abierto en la ciudad es el tema del abastecimiento alimentario, que tradicionalmente se ha suplido a partir de un gran de concentración de abastos, que funciona como un gran hipermercado, de unas dimensiones colosales, porque estamos hablando de aproximadamente 8.500 toneladas de alimentos diarios y alrededor de unas 100 o 250.000 personas que se mueven diariamente entre compradores, vendedores, transportadores, coteros, pregoneros y fisgones. Y esta cadena que llega por vía Corabastos, pues el fin de semana tuvimos la noticia de que tuvo que cerrarse temporalmente porque el foco de infección había puesto en riesgo pues la salubridad no solamente de quienes están allí, sino de todos los bogotanos. Frente a eso, creo que se abre una gran oportunidad, como siempre sucede con todas las crisis, y es que se puede rápidamente habilitar unos canales, unas cadenas de alternativas para abastecer de alimentos a la ciudad. Y estas son cadenas que pueden estar, digamos, operando sobre otros canales de distribución que tiene la ciudad, entre esos las plazas de mercado. Yo comentaba tal vez recientemente que las plazas de mercado de Bogotá, que son actualmente 19 plazas de mercado, se han venido recuperando después de estar casi que a punto de desaparecerse, se han vuelto a convertir en un centro muy importante de abastecimientos para Bogotá, y esta coyuntura las ha puesto en la posibilidad de ser un canal alternativo importante de distribución. Las plazas de mercado cumplen una función, no solamente en Bogotá, sino a nivel también de las pequeñas localidades, como un centro no solamente de abastecimiento de alimentos, sino también de encuentros y de relaciones comunitarias importantes. Nosotros estamos trabajando en la perspectiva de plantear una alternativa de transformación de la cadena de abastecimiento hacia una forma de transformación digital, virtual, que permita conectar directamente los productores con los consumidores a través de diferentes canales de distribución. Lo estamos haciendo desde la Corporación Propósito Boyacá, que es una entidad de la sociedad civil que tiene su asiento en Boyacá, y queremos hacer una experiencia prototipo desde la situación que vive Boyacá, porque estamos hablando de una cosa muy compleja. Entonces, esto se puede dar una respuesta muy rápidamente si logramos conectar sobre una cadena de abastecimiento que integre las cadenas cortas que ya están funcionando en Boyacá con el abastecimiento en Bogotá. La Corporación Propósito Boyacá, en esta perspectiva, está trabajando conjuntamente con los productores organizados, un grupo de productores que están asociados en cooperativas, y estamos desarrollando una plataforma tecnológica que ha sido diseñada para otra realidad, específicamente para la India, pero que, dada la ventaja de que tenemos un socio que está en la corporación, que la trajo a Colombia, estamos calibrándola para poderla poner a funcionar en el cortísimo plazo.
¿Qué recepción ha tenido por parte del gobierno de Cundinamarca, la alcaldía de Bogotá y las respectivas corporaciones, la Asamblea de Boyacá, la Asamblea de Cundinamarca, el Consejo de Bogotá, frente a esta propuesta? ¿En qué etapa se encuentra la propuesta? ¿Está ambientándose en estas corporaciones o todavía está en la parte de formulación y construcción?
Sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo al tiempo la adaptación de la plataforma tecnológica y estamos sintonizándonos con las iniciativas que hay a nivel regional, específicamente la iniciativa que tiene la región central, la RAPE, ya ha terminado de estructurar una estrategia de abastecimiento y que va a comenzar a hacer un trabajo de crear un sistema de información para que esto funcione. Nosotros sabemos que esto va a ser un proceso paralelo. Nosotros escogimos el camino corto de respuestas rápidas, lo que se llama una propuesta de proveeduría de respuesta ágil, porque poner a funcionar una cadena tan compleja puede gastar un tiempo un poco largo. Yo diría que estamos hablando de 8, 2 años. Entonces queremos hacer un camino corto que le puede servir de piloto para que la propuesta grande funcione. Entonces, en eso hemos estado hablando directamente con la RAPE, con la Gobernación de Boyacá, y también hemos estado en contacto con la Administración de las Cajas de Mercado, que está a cargo del IPES. Entonces, estamos en este punto concretando las alianzas de lo que puede ser esta respuesta rápida, de proveeduría rápida.
Alfredo, pues muchas gracias y seguiremos en contacto, porque es estratégico para el desarrollo económico, para la estabilidad social de Bogotá, contar con un buen sistema de distribución de alimentos en la ciudad de Bogotá y que por abastos obviamente se desconcentre y, como usted lo manifiesta, las plazas de mercado puedan jugar un papel más protagónico en distribución directa y con esos canales tecnológicos al servicio de todos los proveedores de la ciudad región. Muchas gracias, Alfredo, y estaremos en contacto con usted para seguir avanzando sobre esta propuesta, que nos comente cómo se ha desarrollado y ojalá se cristalice, que es lo más importante.
Bueno, muchas gracias, Luis Alberto, por esta oportunidad y seguimos abiertos a escucharlos y a recibir más propuestas en esta dirección.
Listo, muy amable, muy buena tarde. Con Jimena estamos en línea para comentar temas importantes que tienen que ver con los temas económicos, desde luego. Jimena, cuéntenos para hoy qué hemos tratado, qué hemos coordinado para el día de hoy.
Bueno, buenas tardes para todos, para el equipo y para nuestros queridos oyentes. Hoy queremos plantear la siguiente pregunta con respecto a un anuncio realizado por el presidente el día de ayer. Y la pregunta es, ¿cuál creen que será el impacto que tendrá para la economía del país el anuncio realizado por el presidente sobre asumir el 50% del pago de la prima de junio a los trabajadores formales que devengan un salario mínimo?
Sí, está en línea con nosotros Óscar Lozano. ¿Usted quiere dar alguna respuesta a esta interrogante importante que tiene que ver con las medidas que ayer anunció el presidente de la República para que hasta un salario mínimo se pueda financiar el 50%, la prima ahora de julio, y el otro 50 lo asuman los empresarios? Profesor Lozano, muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico.
Muy buenas tardes, doctor Alberto Ávila, y a todos nuestros compañeros, doctor Verandia, un saludo cordial. Bueno, pues es una lo que usted plantea y lo que se ha visto en estos días en la definición, en las determinaciones que ha tomado el gobierno nacional para subsidiar lo de la prima de junio, pues es algo que se esperaba por parte de los empresarios, porque no podían esperarse, digamos, una situación contraria, teniendo en cuenta dos factores. El primero, el problema del desempleo tan agobiante; el segundo, la crisis con la que atraviesan la mayoría de las empresas, que en este momento no tienen muchos recursos por culpa de la pandemia. Entonces, pues yo creo que era lo que más, digamos, la decisión y la resolución, hablemoslo así, más favorable que ha podido tomar el gobierno nacional para aliviar esta situación crítica por la que atraviesa los empresarios, por la que atraviesan los trabajadores, que antes, pues lógicamente, habían planteado, o se habían planteado que el otro no se iba a pagar esta prima. Entonces, pues eso lógicamente que estaba generando angustia y generando situaciones preocupantes a nivel de los gerentes de las empresas. Pero en buena hora, pues yo creo que es una buena salida, digamos, que es una alternativa de alivio por parte del gobierno nacional, que lógicamente que tiene un compromiso muy grande con, en este momento, de solucionar, de reactivar. Es una manera que se puede llamarlo así, es reactivar la situación de la economía colombiana, y entre otras cosas está en recesión, y como lo han dicho algunos, el pronóstico sobre la contracción de la economía está entre el 1.2 al 2.7 anteriormente, y ahora ese rango está entre el 4.5 y el 7.9%. Entonces esperamos a ver qué otras alternativas se pueden presentar y cómo pueden solucionarse estos problemas.
Sí, la idea es que se le facilite al empresario. Hay una frase que empleó el presidente, es la fraternidad entre empresarios y trabajadores. Esto pues realmente no es fácil en unas condiciones tan difíciles que se está pasando, porque hay empresas que definitivamente ya cerraron, entonces ya ni siquiera los trabajadores alcanzaron a cotizar, o por lo menos a recibir salarios hasta recientemente 1 o 2 meses, que hay empresas que no pudieron resistir esta situación de la pandemia y ya cerraron actividades. Es el caso de la hotelería, es el caso de las empresas de aviación, que están pasando por un difícil momento. Y ayer pues registramos también el tema de los transportadores. Todas las empresas que están dedicadas al transporte de pasajeros están viviendo una crisis muy fuerte, porque en este momento llevan ya 2 meses inactivas, y desde luego ya se quedaron sin caja para pagar pues los salarios de los trabajadores que no han podido prestar sus servicios, no tienen ingresos durante esta época, y el horizonte también es muy difícil porque no se puede abrir rápidamente la conexión y el transporte intermunicipal de manera abierta y masiva. De tal manera que las dificultades que están viviendo distintos sectores económicos son muy fuertes, y desde luego el Estado colombiano tiene que hacer unos esfuerzos mayores. Estos son paliativos realmente. Ya inclusive la comunidad, la Unión Europea, ha manifestado la inyección, por ejemplo, y lo ha hecho, 750 mil millones de euros le inyectó el Banco Central Europeo a la economía de esta zona del mundo, para justamente no dejar que la situación se agrave y que la crisis social sea profunda. Estos realmente son los elementos básicos para poder paliar, por lo menos tratar de mitigar de manera mucho más fuerte la crisis que está viviendo. Y en materia de indicadores de Bogotá, indicadores económicos de Bogotá, las acciones de Bogotá, de la empresa de teléfonos, las acciones que registran en la bolsa de Bogotá, ¿cómo se han comportado esta semana? Alejandro, bienvenido a Panorama Económico.
Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de La Voz del Derecho, en nuestro programa Panorama Económico, mis queridos colegas, Dina Alexandra Cruz, Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, Oscar Lozano y nuestro ingeniero sonido Luis Daza. Estamos mirando precisamente en el mercado nacional empresas que son importantes para el distrito de Bogotá, como lo comentaba mi estimado colega. La ETB, que es una compañía, recordemos, que tuvo una fuerte inyección de capital en infraestructura en el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que se inyectaron casi 2 billones de pesos en generar repotenciación a nivel tecnológico. Y hoy en día encontramos que su acción está en los 193 pesos, cerrando plano en el mercado de hoy. Otra acción del distrito que nos importa mucho, de la que hablábamos en el anterior programa, es el Grupo de Energía de Bogotá. Recordemos que esta empresa trabaja en el sector de energía, articulando también empresas del sector de transporte, pero a nivel energético, en el cual se ha vuelto una multilatina que ha generado más ingresos a la ciudad por concepto de sus acciones en el tema de ingresos, utilidades, y que es importante también mirar que si la repotenciamos, pues ahí tenemos una buena caja para el distrito, y también nos acoplamos a ese modelo internacional de muchos países, en donde podemos tener empresas públicas fuertes, que obviamente generen un bienestar en el sector servicios, y que también fortalezcan las finanzas del distrito. Esta también, recordemos, esta compañía fue una de las compañías estrella en el gobierno de Gustavo Petro. Hoy está cotizando en los 2.215 pesos, está ganando 5 pesos en el mercado y está subiendo el 0.23%. Hay una cosa muy interesante que quiso hacer Petro, pero que no lo dejaron. Es por todos los factores políticos que habían de momento, que él quería hacer un modelo parecido al que tuvo el grupo de empresas públicas de Medellín, que hoy en día es una de las compañías más importantes a nivel nacional por ingresos. Prácticamente esta compañía casi siempre está fluctuando dentro de las 10 compañías en Colombia por más ingresos, y él quiso hacer algo parecido aquí en Bogotá, pero no lo dejaron. Le crearon mucho nerviosismo en el mercado, generaron mucha especulación, mucho fake news, que es lo que se acostumbra. Cuando alguien no se ancla a los intereses de algún grande en el mercado, pues obviamente a través de los medios tratan de desarticular cosas que son tan importantes, por ejemplo, para Bogotá, como era esto, ¿no? Recordemos que si las compañías públicas se agrupan en un gran músculo financiero, pues obviamente tienen más caja, más liquidez, tienen más poder de compra, y por economía de escalas también puede funcionar mucho este negocio. Recordemos, por ejemplo, no por nada, las compañías españolas, italianas son las que están participando gran parte en el sector energético. Miremos Gas Natural, Gas Natural es una empresa española. Miremos Electricaribe, que era de la costa, que obviamente era una empresa que estaba mal manejada, y que obviamente hoy creo que a Colombia lo demandaron, esta empresa, por haberle quitado el gobierno a esta empresa, porque obviamente no tenía ya ni con qué funcionar, más sin embargo fueron demandados. Entonces la moraleja es que si podemos volver a tener nuestro Codensa, porque recordemos que Codensa era nuestro, hoy en día es de españoles, son sectores estratégicos y vitales, pues no solo para los servicios que en este momento, por ejemplo, son tan esenciales, sino también para tener unas finanzas del distrito fuertes y que el gobierno también sea productivo, que eso es una bonita moraleja, ¿no? O sea que lo que hablábamos en los programas pasados, países que se dinamizan tanto, que no castigan su sector privado, pero que tampoco tienden a callar el sector público, y que el sector público obviamente también tiene que tener una veeduría para que todos los dineros obviamente tengan un buen manejo.
Sí, realmente es una experiencia que está viviendo el mundo en general. O sea, en este momento, inclusive la Secretaría de Desarrollo Económico, la vamos a escuchar más adelante, recomienda y reconoce que están aplicando parte de la teoría keynesiana, no en el 100%. Además, esta teoría keynesiana está siendo revaluada, porque en su momento Keynes solamente trabajaba dos tasas de interés. Ya, digamos, los autores post-keynesianos trabajan tres tasas de interés: la tasa de interés de captación, la tasa de interés de intermediación y la tasa de interés de colocación. Esta diferencia es muy importante porque ese post-keynesianismo invita a que no solamente es en obra pública que debe invertir el Estado, sino que también el Estado debe hacer, a través de, pues obviamente, el uso racional de la política monetaria expansiva, inversiones en sectores estratégicos, como lo acabamos de mencionar, en empresas que pueden ser productivas y le pueden generar utilidades al Estado, excedentes al Estado, que con esos mismos excedentes pueden realizarse programas sociales muy importantes. De otro lado, es importante analizar que es estratégico tener empresas públicas en el área de las telecomunicaciones, porque justamente ahora que necesitamos el mejoramiento, la expansión, llegarle a muchos sectores de bajos ingresos con internet. Se ha comprobado que un gran porcentaje de estudiantes colombianos pues no tienen internet, no tienen la suficiencia tecnológica en sus casas, y por esa razón no se puede adelantar todos los programas de educación en los grados de primaria, secundaria, de manera eficiente. Esa ha sido una de las grandes falencias, y las empresas privadas, desde luego, llegan donde hay alta rentabilidad, donde realmente el costo-beneficio es rápido, es directo, y las empresas públicas en ese momento, en el momento de la pandemia, pueden jugar un papel importante. Pero vamos a dar un giro en los temas que estamos tratando hoy en Panorama Económico, para también integrar un tema que es trascendental: teletrabajo. Realmente todo lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, que no podemos realizar el programa en directo, en los estudios, como tradicionalmente se realizaban, estamos haciéndolo a través de estas ayudas tecnológicas, cada uno desde nuestros sitios, nuestros hogares, o nuestras casas, o los apartamentos, o las oficinas, en fin, estamos haciendo esta comunicación permanente y el teletrabajo, que tiene algunas características especiales. Para analizar este tema nos acompaña, y también los efectos que tiene en la salud pública de la gente, porque ya pues realmente hay cierto nivel de cansancio en estudiantes que desde luego no tienen las facilidades tecnológicas y tienen que sufrir mucho para poder tomar las clases. Nos acompaña Divina Alexandra Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, para que nos comente cuáles son los alcances y las limitaciones que tiene el teletrabajo, que es una tendencia mundial, que en Colombia ya llegamos a 3 millones de personas que están utilizando el teletrabajo. Antes estaba solamente en 400.000 personas que utilizaban el teletrabajo en promedio. ¿Cuál es este concepto frente, sobre todo, a la salud pública y a los elementos básicos de teletrabajo? Bienvenida a Panorama Económico.
Gracias, querido Luis Alberto. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Un placer compartir contigo, con María Jimena, con Alejandro, con Luis Alfredo, con Oscar y, desde luego, con el apoyo en la producción de nuestro querido Luis Daza. Un saludo muy especial para todos nuestros queridos seguidores de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Y este tema del teletrabajo es un tema maravilloso, realmente sí, ha llegado para quedarse, querido Luis Alberto, tú tienes toda la razón, pero no todo es teletrabajo, y es importante aclarar que esta modalidad está reglada. Hay una norma en Colombia, es la ley 1221 del 2008, o sea que ya tenemos un buen tiempo con esta norma. Así que simplemente mandar a los trabajadores a la casa a trabajar de manera remota mediante las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, de por sí no constituye teletrabajo. El teletrabajo tiene que estar esbozado claramente en el contrato laboral, o para ello tienen que definirse unos otros SIS, esto es muy importante, donde se establezcan cuáles van a ser los parámetros y condiciones para ejercer el teletrabajo. Entre otras cosas, es importante señalar que, a la luz del Código Sustantivo del Trabajo y nuestras normas laborales de carácter internacional y aquellas asumidas por el Estado colombiano en su constitución y en la legislación que rige la materia, se establece que al trabajador hay que proveerle de todas las condiciones necesarias para hacer el teletrabajo. Eso quiere decir, desde el equipo de cómputo, pasando por el mantenimiento de ese equipo, la factura de internet, la factura de energía, probablemente la de acueducto y alcantarillado, porque las personas, desde luego, estando en sus residencias, aumentan esos consumos, y es importante entender todo esto, ¿no? Incluso el puesto de trabajo. Y también comprender que hay una serie de desafíos importantes en materia de riesgos laborales. ¿Qué significa un accidente laboral, por ejemplo, en el mundo del teletrabajo? ¿Cómo diferenciarlo de un accidente doméstico? Si bien estos temas han sido manejados por los laboralistas y especialistas en temas de riesgos laborales en ese campo en particular, pues todavía hay, digamos, que unas fronteras bastante delgadas y complejas para determinar cuándo estamos frente a una situación que se pueda catalogar como accidente de trabajo, donde la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, tiene que acometer una responsabilidad. Lo que hoy es muy importante es decirle a las ARLs que tienen que adelantar un trabajo de acompañamiento, capacitación, formación y asesoría a los empresarios, a las entidades del Estado, a las compañías y, desde luego, a los trabajadores sobre lo que significa el teletrabajo. Como tú planteabas, querido Luis Alberto, tienes toda la razón, esto tiene implicaciones sobre la salud de las personas, sin duda alguna. Todas estas horas que estamos pasando al frente de pantallas luminosas generan unos desgastes visuales importantes, pero también está comprobado que pueden llegar a generar problemas neurológicos en los seres humanos. Cansancio, irritabilidad, ansiedad. También tenemos que entender que hay personas que no comprenden el teletrabajo, y una de las condiciones más interesantes es que a un teletrabajador no se le puede pedir jornada laboral. La jornada laboral entra en una especie de flexibilidad. Entonces, hay algunos empleadores y algunos jefes o supervisores que están ejerciendo acoso laboral, abuso laboral sobre sus trabajadores, ¿no? Usted está sentado en su puesto de trabajo, ¿usted dónde está, no? Y la persona puede estar perfectamente bañándose, entrando al baño, alimentándose con sus hijos, porque ese es el otro aspecto importante de esto, y es que los hogares se convirtieron en oficina, se convirtieron en colegio, y además son hogares, ¿no? Son espacios para compartir en familia. Entonces, diferenciar los escenarios no es fácil, y realmente esto representa una oportunidad, sin duda alguna, porque nos permite contener el contagio masivo del COVID-19, eso es evidente. Podemos decir que quienes podemos teletrabajar, de algún modo somos personas muy privilegiadas, que no tenemos que salir al rebusque, a la informalidad en la que viven la mayoría de nuestros compatriotas, pero que también representa importantes retos para el Estado, la empresa, la ciudadanía, la academia, obviamente, investigar las implicaciones que tiene todo esto.
Sí, realmente en el Congreso de la República hay un proyecto de ley para reglamentar, por avanzar mucho más, porque como lo acaba de comentar bien Alexandra, hay empresarios que están confundiendo, que pueden llamar a las 9, 10 de la noche a una persona y decirle, mire, está pendiente de trabajo, se le olvidó hacerme tantas llamadas o hacerme tales documentos, y eso es posible. Lo pueden exceptuar en el caso de agentes del Estado, por ejemplo, ministros, director de un departamento de salud pública, etcétera, que tiene, o un médico que tiene una jornada laboral que en una ocasión puede ejercer una cirugía y puede presentar una emergencia y tiene que estar en el hospital a las 12 de la noche atendiendo al paciente, pero son casos excepcionales, pero no la norma general que un trabajador no tenga un horario definido y a las 10, 11 de la noche le estén llamando para decirle, no olvide que tiene que hacer tal otro un documento antes de las 12 de la noche. Eso sería, pues realmente, no en teletrabajo, sino una teleexplotación laboral que no es justo con la gente. Profesor Lozano, ¿qué opinión tiene usted al respecto? ¿Cómo podemos racionalizar económicamente este punto de equilibrio? Como que sí la gente tenga acceso a la tecnología, pero a su vez la tecnología no se convierta en un medio de esclavitud de las comunidades.
Bueno, y él, me parece muy importante este análisis que la doctora Alexandra Cruz acaba de hacer, y complementando esto, pues hay que decir que sí, realmente el teletrabajo se ha convertido en la actividad económica del momento, pero también yo creo que hay que, digamos, entrar como en un proceso de reglamentación y poner las cosas en claro de en qué horarios. Hay una flexibilidad laboral para el tema del teletrabajo, que eso es algo muy importante, pero como usted lo acaba de señalar, hay jefes en algunas empresas que ponen a sus trabajadores a desarrollar actividades X en determinados momentos sin tener en cuenta que el trabajador está, digamos, está consumiendo, por ejemplo, energía, está consumiendo, digamos, su capacidad como persona, y eso lógicamente que genera, como dice la doctora Alexandra, un deterioro en la salud. Eso también afecta y desgasta, por ejemplo, el tema de la vista y otras consideraciones, el problema del, digamos, en el oído, en fin, etcétera, que si está, digamos, conectado con un audífono, lógicamente que eso lo va a molestar y le va a generar cansancio, porque hay que hacer algo muy importante, hacer unas pausas programadas para poder tener digamos, intercambiar sus actividades familiares, ¿no?, que está realizando en casa con su trabajo. Entonces es algo que está, como se dice, muy no muy claro es esta parte. Pero yo quisiera, ya que usted me lo permite, mirar algo, digamos, en complemento al tema de la economía colombiana, que lo he estado analizando en estos días y que merece la atención. En el caso, pues, que estamos viendo que estamos en una recesión económica, por ejemplo, y mirando que uno de los sectores de la economía que se ha venido reactivando es el tema de la manufactura, vale la pena señalar que la situación de la manufactura en Colombia es preocupante, porque apenas representa un 10% del PIB y es uno de los más bajos de América Latina debido a varios factores. Por ejemplo, el tema que hemos tenido de la revaluación del peso, la crisis de la economía venezolana, la situación también de la economía ecuatoriana, estas dos economías, porque han sido grandes consumidoras de productos manufactureros colombianos, y ahí tenía Colombia una gran oportunidad y todos mercados expeditos. Otros factores que hemos tenido en cuenta, y que hay que mirar, las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. ¿Y por qué China y Estados Unidos? Porque China es el segundo comprador de Colombia y Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Y eso también conlleva que miremos en la balanza comercial, como lo hemos señalado en programas anteriores, es preocupante el alto déficit comercial que tenemos, donde tenemos mayor volumen de importaciones que exportaciones. Al año pasado terminamos con un saldo de exportaciones de 38.000, mientras que las importaciones están llegando a promedio de 47.000 millones de dólares. Entonces, eso digamos, es algo que nos preocupa, porque en el Estado que las exportaciones le pueden generar grandes ingresos, grandes divisas de la economía, no tenemos lo suficiente, lo que tenemos es muy poco, y por eso estamos viendo que inclusive el Banco de la República está, mire, a través de, digamos, del diálogo que ha tenido con el gobierno, entrar a aportar de las reservas internacionales, que son un promedio de 54.200 millones a la fecha, entrar a mirar en qué porcentaje puede, digamos, hacer una especie de aportes para tener que el Estado tenga unos recursos que pueda, digamos, hacerle frente a esta pandemia. Y además, porque otro sentido, en materia agrícola, Colombia tiene mucho por hacer. Somos un potencial y Colombia puede, digamos, aumentar su producción para abastecer, digamos, al estar comida, ¿no? Y eso, pues, lógicamente que nos permitiría tener, en términos generales, mayores niveles de ingresos, ¿no? Y además porque, por ejemplo, la opción más importante que tiene Colombia, que hay que mirarle, que aquí lo hemos comentado en programas anteriores, es el tema del desarrollo de la agroindustria. La agroindustria es clave para poder crecer, para poder producir, para generar empleo. Otras naciones lo han hecho, en otras naciones latinoamericanas. Nosotros, no sé qué ha pasado, no ha habido una política clara en ese sentido. Entonces, tenemos nosotros es que mirar, buscar mecanismos de reindustrialización, de fortalecer el campo, de aumentar las exportaciones, de fortalecer la economía minera, de mirar algunas, digamos, alternativas, porque como lo han señalado algunos analistas, este tsunami, en el caso del COVID-19, que ha entrado con fuerza en el tema de América Latina, pues en el caso de Colombia uno mira los indicadores preocupantes, porque es que Colombia, Brasil y Panamá son los países de mayor desigualdad. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La CEPAL ha hecho algunos análisis en el caso, digamos, del tema de la pobreza, que cada día puede aumentarse, pasar de un 30.3 al 34.7%. Y por otro lado, ya para terminar este análisis, podemos citar que el caso del Banco Mundial, que afirma que con el COVID-19 ha generado no solamente una gran crisis económica, y que podría aumentar a que 60 millones de personas en el mundo podrían estar en el tema de la en el sector de la pobreza extrema. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos para ojalá nosotros podamos buscar todas estas alternativas que son muy importantes y que son claves para obtener un mayor desarrollo y poder salir de esta crisis económica.
Y dentro del portafolio de soluciones, las centrales obreras han venido manifestando propuestas para utilizar parte de las reservas internacionales, como lo comentaba el profesor Lozano, parte de estas 54.000 millones de dólares, utilizar una parte para justamente atender esta pandemia que está sufriendo el país. Esas son de las alternativas, además de la política monetaria expansiva, de muchas otras opciones que tiene todavía espacio el gobierno nacional para usar recursos y poder atender la crisis humanitaria que estamos afrontando. Vamos a escuchar a Carolina Durán, que es la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Ella nos va a entregar los elementos, los instrumentos que la Secretaría de Desarrollo Económico va a implementar para apoyar la pequeña y mediana empresa en la ciudad o región y también para utilizar las tecnologías que se requieren en este momento de crisis en la ciudad de Bogotá. Escuchemos a Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.
Que empezamos a realizar durante la cuarentena, pero los queremos llevar ya de manera permanente como una oferta institucional hacia las MIPYMES. Tiene que ver con estrategias de emprendetones, de mercadotones y de hackatones, que todo tiene que ver con transformación digital acelerada, tiene que ver con cómo logran esas empresas monetizar sus negocios a través de canales digitales. Los estamos apoyando a que también logren utilizar plataformas web para pagos, que también haya una inclusión financiera en este proceso, donde acabemos con el gota a gota y de alguna manera puedan también beneficiarse de recursos, no solamente de fomento, sino también de crédito, líneas de liquidez. Entonces tenemos cuatro ejes: fomento, de la formación; dos, el tema de conexiones de valor que queremos propiciar, por ejemplo, con temas de ruedas de negocios, que vamos a seguir haciendo en algunas localidades de Bogotá, y pues por ahora también hacerlas de manera virtual con aliados como Mercado Libre, como Facebook, como Google. Tres, el tema recursos desde donaciones, sobre todo capital semilla. Cuando yo hablo de donación hablo más de fomento, de capital semilla, que es lo que uno debe hacer, el tema de crédito para liquidez, por ejemplo, y capital para crecer, también para growth. Y cuatro, visibilidad. ¿Cómo hacemos para que todos estos empresarios tengan un foco de luz puesto encima de ellos, un micrófono abierto para que podamos darlos a conocer más? Esos son como los cuatro grandes ejes de trabajo. A lo largo de eso, pues hay muchos instrumentos, desde el pasado como el presente, que se crean para poder tejer la oferta institucional que tenemos para el sector. Locales, claramente trabajamos de la mano de las entidades competentes para el tema de contrabando. Realmente no es una competencia de desarrollo económico, pero por supuesto sí del distrito y de la nación, y trabajamos de la mano con todos los organismos pertinentes para eso. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es la cultura, ¿no? La cultura del consumidor y la cultura del emprendedor, donde precisamente pues los atajos no son el camino indicado y los atajos traen problemas. Entonces es un poco desde ahí que nosotros en desarrollo económico podemos trabajar esa problemática. Unos alivios tributarios para que la formalización no sea costosa, pero a la vez queremos que las empresas sí vayan hacia un camino de formalización que nos permite, como por ejemplo ahora, una mayor visibilidad y capacidad de atenderlas. Tenemos un gran problema con poder llegarle a la masa del tejido productivo porque es parte informal. Entonces no hay visibilidad, no hay datos. Entonces sí queremos tratar de, a través de incentivos, como por ejemplo los incentivos tributarios, que se puedan hacer hacia un camino de formalización. Eso es algo que es del campo de Juan Mauricio Ramírez más que el mío, pero evidentemente los acompañaríamos en ese proceso. Esa, que la que tú estuviste la semana pasada, ella se comprometió a revisar ese tema en el detalle, ¿no? Hablar del camino hacia el simple, pues es algo que hay que entender muy bien qué pros y qué contras tiene, pero el espíritu de lo que queremos lograr es darle voz al informal. No es que no estuviera mapeado, sabíamos que más o menos el 40% del tejido productivo de Bogotá estaba en manos de algún tipo de informalidad, llámese laboral, llámese de empresa, llámese inclusive de temas de bienes inmuebles, había algún tipo de informalidad en las transacciones. Y eso en pandemia pues lo hace aún más complejo porque no podemos atender a esa población porque no la tenemos identificada. Entonces sí hay que pensar en cómo podemos ir caminando hacia un sistema que nos permita que la gente y las empresas se registren y que empiecen a ser más formales en sus procesos, por ejemplo, de contratación, por ejemplo, de acuerdos societarios.
Hay varios elementos que podemos analizar de la intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico. Por ejemplo, ella plantea un elemento importante que es el crédito, la financiación y el reto de eliminar el cuentagota. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto, doctora Alexandra Cruz, que eso genera inclusive impactos en la salud mental de la gente cuando tiene, pues obviamente, todas las empresas en quiebra, sin liquidez, la gente tiene que acudir al gota a gota porque el sistema financiero no le presta los recursos, y esto pues obviamente unas tasas de interés supremamente elevadas por encima inclusive de la tasa de usura. Eso genera toda una situación social y pues de impacto psicológico muy fuerte en la población. ¿Cómo de esa perspectiva será factible? No veo factible que lo logre en una administración eliminar eso, porque eso tiene unos problemas estructurales que no solamente competen al distrito, eso también compete a la nación. Justamente es eso, cómo proveer de dinero. Son las tres funciones del dinero muy importantes: facilitar las transacciones económicas, ser una fuente de ahorro y finalmente la especulación, que es la que más se impone en el sistema capitalista. Desde el punto de vista social, ¿cómo impacta eso? Nuestra presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ¿qué nos puede comentar?
Muchísimo, querido Luis Alberto. Nosotros tenemos en Colombia realidades dramáticas, ¿no? Una cosa es lo que podemos vivir algunas capas de la sociedad tranquilamente, y otra es la realidad que viven los territorios. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos municipios de Colombia donde este tema del gota a gota era el pan de cada día. Y ante la falta de pagos juiciosos, ¿no?, por parte de ciertas empresas, la gente se veía en la obligación de acudir a estos personajes que además trabajaban de la mano de grupos al margen de la ley, ¿no? Entonces las deudas se pagan con sangre, se pagan con la vida de los familiares, situaciones realmente muy graves. Así que lo que tú estás mencionando es sumamente importante. Cuando ocurrió todo este escándalo de las pirámides de DMG y otras, creo que el país en ese momento debió sensatamente, nuestros congresistas, nuestros padres y madres de la patria, sentarse a pensar qué estaba de alguna manera manifestando la sociedad con las pirámides. Y yo creo que el debate de fondo era ese que tú planteas justamente, y que el distrito trata de incidir sobre él. Y es la banca colombiana, los niveles de usura tan altos que tenemos, la diferencia tan grande que tiene una MIPYME para acceder, por ejemplo, a créditos, y la diferencia con una gran empresa o con un gran capitalista. Hay unas diferencias enormes. Y lo más curioso es que para muchos de los bancos, a la hora de hacer un préstamo, hay que demostrar que la persona no lo necesita. Es una cosa bien curiosa. O sea, todo lo que se solicita apunta a que la persona muestre que está tan boyante que no necesita el préstamo. Es algo muy, muy curioso. Y todo ello lo que termina haciendo es que pone a las personas en manos de estas mafias, porque son mafias. En localidades de Bogotá como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Bosa, Tunjuelito, hay todas unas redes extendidas que manejan el tema de los préstamos con altísimos intereses y los cobros se hacen de manera violenta. No nos vayamos a los municipios de Colombia, la Colombia profunda, en Bogotá, en las principales capitales del país lo tenemos. Entonces, sin duda alguna, es yo creo que un acierto que el distrito se ponga en esa tarea de buscar cómo ayuda a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, del IPES, del Instituto de Economía Social, que también tiene una misionalidad en esa materia, a que estas cosas mejoren. En este momento está el tema de la prima, ¿no? El anuncio que hizo el presidente de la República el día de ayer sobre subvencionar la mitad de esa prima para trabajadores formales, atención con esto, trabajadores formales que ganen un salario mínimo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con todos esos informales que no reciben apoyo de nadie y que hoy tienen inundadas las calles de Bogotá, por ejemplo, que tienen en un problema gravísimo al distrito porque ya estamos llegando al 50% de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos, ya estamos cerca a la declaratoria de una alerta naranja generalizada debido a esto? ¿Qué medidas hay para esa población? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Qué pasa con esa economía informal? Y ayer justamente, querido Luis Alberto, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, anunciaba que entre abril y junio hay una destrucción de 305 millones de empleos en América. Escuchen esta cifra. 305 millones de empleos que se destruyen entre el mes de abril y junio de este año en nuestro continente, en América. Y desde luego que los más afectados son los jóvenes, ¿no? Personas jóvenes entre los 18, los 30 años, es una población que está en serias dificultades. Entonces, el llamado realmente desde Panorama Económico al Gobierno Nacional, al Ministerio de Trabajo, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda es, ¿cuáles son realmente las estrategias que están pensadas y que ya deberían estar en curso para ayudar a esos trabajadores informales y trabajadores independientes que están en un riesgo altísimo de enfermarse porque no tienen la manera de solventar ni la alimentación, ni el arrendamiento, ni los servicios públicos domiciliarios? Ahí es donde hay un grupo de más de 50 parlamentarios, querido Luis Alberto, compañeros y seguidores, que está proponiendo la renta básica universal. Y creo que esa es una propuesta muy importante que se pone a tono con el mundo. Las discusiones de Europa, en Europa de hecho esto lleva muchos años y en efecto ha ayudado a paliar un poco los efectos de la pandemia. Miren ustedes la realidad de España, de Francia, de Italia, los mismos países escandinavos pudieron soportar la situación en buena parte porque sus estados son responsables, son estados socialdemócratas que garantizan la vida, la salud de las personas y que suministran en consecuencia esos elementos esenciales, esos mínimos esenciales que todos los seres humanos, por el simple hecho de estar vivos, por el hecho de ser humanos, debemos tener.
Sí, realmente es el cambio de modelo económico. Lamentablemente no podemos esperarlo en esta administración porque los elementos de la política económica que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha venido implementando son políticas paliativas y no se ve en el horizonte ningún programa de fondo, o sea, ningún programa estructural que le permita rápidamente, por ejemplo, pues obviamente utilizar las tierras colombianas, como lo ha venido planteando Oscar Lozano, de hacer un plan rápidamente, un plan Marshall, porque es que realmente estamos en un nivel igual a la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos necesitando con urgencia. La Secretaría de Desarrollo Económico planteaba que uno de los elementos de la política keynesiana es la obra pública, o sea, cómo rápidamente invertir en obra pública, porque esto genera trabajo para la gente. En la medida que vamos a construir más puentes, más a mejorar las vías de Bogotá, a hacer la recuperación del río Bogotá, en fin, hay obras que se pueden hacer en todas las localidades y eso puede generar empleo. El problema es que la pandemia como tal no permite de manera articulada, de manera masiva, lanzar a la gente al trabajo. Son las grandes limitaciones que tenemos en este momento. O sea, tenemos un enemigo común que es este COVID-19, pero que no podemos enfrentarlo de manera rápida solamente hasta cuando aparezca la vacuna. Entonces, realmente estamos en un alto riesgo y no se puede de manera agresiva reactivar todo el aparato productivo, porque hay grandes riesgos para que la población, como lo dice la alcaldesa mayor de Bogotá, hay grandes riesgos para que lleguemos a una alerta roja y tengamos que paralizar nuevamente la ciudad. En la medida que colapse y también tengamos las unidades de cuidados intensivos por encima del 50, el 70%, naturalmente colapsa la economía en Bogotá. ¿Qué opinión tiene Alejandro al respecto?
Sí, estaba precisamente tratando de anclar lo que estaba hablando Diana Alexandra y lo que estaba hablando mi estimado colega Luis Alberto, era renta básica universal, ya se viene hablando porque obviamente es parte de una necesidad, y precisamente lo que citábamos de países como Noruega, que vienen trabajando en eso muy juiciosos, pero eso es a través de un modelo de desarrollo, porque es que si nosotros vamos a hacer renta básica universal sin tener la infraestructura, eso no nos va a dar resultado. O sea, si no tenemos unas empresas en unos sectores desarrollados que estén generando ingresos, utilidades, y aparte de eso se estén creando unos fondos para comprar más activos productivos y que generen un valor, pues no lo podemos sostener. De esto venía hasta hablando hasta Mark Zuckerberg, que era el dueño de Facebook. También otra cosa que podríamos mirar, si Colombia, como hablábamos la otra ocasión, tiene un sector que es muy fuerte, que es el de energía, pues hay que seguirle inyectando dinero y hay que seguirlo desarrollando, porque esto es un sector, aparte de que es estratégico, va en aumento, va en crecimiento. No por nada, pues China empezó a abrir todas sus alas políticas y de dinero en todos los países del mundo, porque obviamente ellos están cuidando la parte estratégica del recurso energético. Si vamos a mirar también dentro de lo que está hablando mi estimado colega, es importante también decirle a los oyentes una cosa. El paro económico no lo creó el virus. El paro económico lo creó las políticas que están implementando el gobierno para parar los sectores. Porque el virus no está deteniendo la economía. Lo que está deteniendo realmente la economía es el freno económico. Vamos a mirar dos países exitosos con el tema del manejo de las pandemias. Sí, claro. Yo sé que obviamente hay que cuidar la vida. Pero una cosa de la que hablan médicos, expertos, científicos y algunos también premio Nobel, es que hay que mirar la parte de que el cuerpo humano se tiene que desarrollar ante su sistema inmunodefensivo, ante los factores externos. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a mirar el caso de Taiwán. Taiwán queda muy cerca a China, y Taiwán no hizo paro económico. Suecia tampoco hizo paro económico. Entonces hay que mirar qué es lo que realmente nos trae un paro económico. Un paro económico, si seguimos con la restricción, nos va a traer una crisis muy fuerte. Va a dejar a mucha gente en la clase pobre, la clase media se va a acabar. Recordémosle a los oyentes que la clase media es la que más contribuye en impuestos. ¿Por qué? Los estratos 5, 6 son los que más pagan impuestos, por ejemplo, a nivel de catastro, a nivel de valorización, a nivel de rentas, a nivel de muchos otros, y ni hablar de los servicios públicos. Los servicios públicos de los estratos 0, 1 y 2, precisamente los financian los estratos 5 y 6. Entonces tenemos que mirar algo que es muy importante. Aquí no se trata de parcializarnos, porque todos estamos dentro del mismo barco. Hay algunos empresarios que también están muy afectados, no tienen caja. Muchos piensan que los empresarios tenían unas arcas muy grandes, con unas cuentas muy grandes en el banco, y que con ese dinero están viviendo y que con ese dinero pagan impuestos. No. Recordemos precisamente que si Colombia importa más de lo que exporta, es porque nuestro aparato productivo se ha caído y porque nuestra hoja de balance no está bien en la mayoría de las empresas. Es cierto también decir que hay grandes empresas aquí en Colombia que están protegidas hacia una exenciones tributarias en donde pueden competir mejor y pueden ser mejores protagonistas. Pero la invitación es que podemos irnos y hacia allá tenemos que ir si queremos ser un país como desarrollado a nivel social. Que vayamos al tema de desarrollo de renta básica universal, porque hacia allá tenemos que llegar y la tecnología está queriendo que esa moda se implante. Pero entonces nos toca que generar fondos para crear activos productivos y que esos fondos, a su vez, parte se vayan en la misma reinversión de la compra de más activos productivos y parte que también sea para uso de las instituciones que trabajan en el bien de la nación. Estamos mirando, por ejemplo, a nivel de ya economía internacional que es tan importante mirarla, las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Hace rato no veíamos esto, por ejemplo, en el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, que vemos su tasa de intervención entre el 0% y menos el 0.25. Prácticamente estamos entrando a tasas negativas. Banco Central Europeo, estamos mirando que su tasa está en el 0%, tendiendo a negativo también. El Banco Central de Inglaterra, vemos que su tasa de intervención está en el 0.10%. Otros bancos importantes a nivel mundial es el Banco Central de Canadá, en su tasa de intervención está en el 0.25%. Banco Central de Japón, esto no es una novedad, ellos tienen hace mucho tiempo su tasa negativa, en este momento está en el 0.10%. Banco Central de Rusia, su tasa está en el 5.50%. Banco Central de la India, 4%. El Banco Central de la China, 4.35%. Y la economía más grande en Sudamérica, su tasa de intervención central para Brasil es el 3%. Y hablando de las bolsas más importantes del mundo, que son las que nos miden realmente el termómetro de la economía, pues miramos que el Dow Jones, recordemos, este agrupa las 30 industriales más importantes en la bolsa de Nueva York, lo vemos cerrando en los 25.420 puntos, cayendo negativo el 0.50%. Hay algo que hay que anotar acá para que lo analicemos los economistas, que seguimos el mercado, que recordemos que antes de comenzar la crisis, el Dow Jones llegó a tocar casi los 30.000 puntos, que era un récord histórico. En este momento estamos en los 25.420. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la caída del mercado aproximadamente ha sido un 16-17% y que hemos rebotado, y estos indicadores que nos quieren mostrar, que hay de cierta forma optimismo, pero de acuerdo con lo que pase, como decía, en los factores del paro económico. En Nasdaq Composite, que agrupa las tecnológicas, está cayendo hoy levemente el 0.03% y está cerrando en los 9.428. Y en el caso del Standard Poor's 500, que este, recordemos, agrupa a las 500 más representativas del mercado en la bolsa de Estados Unidos, está cerrando en los 3.034 puntos, cayendo levemente el 0.5%. ¿Qué es lo que hay que mirar acá? Este dato es bueno, ¿por qué? Porque nos quiere decir que no estamos en el punto más clave de la crisis. Recordemos otra vez, para que lo tengan en cuenta de los seguidores, de todos los que les interesa economía e inversiones. Hoy estaba hablando precisamente con muchas personas porque trato de hacer consultoría a nivel de información financiera y sobre qué pueden hacer en este momento. Hay una cosa muy importante en este momento, tratar de manejar bien los flujos de caja. ¿En qué sentido? Dedicarse solo a los esenciales, tratar de hacer ahorro, pero no para generar con ese ahorro más gasto, sino para tener de pronto en las posibles caídas. En las posibles caídas, por ejemplo, si el mercado se llegara a caer en el Dow Jones, recordemos la crisis del 2008, a 6.000, 7.000 puntos, pues van a haber oportunidades en muchos activos estratégicos de incrementar el valor 10 o 20 veces el valor invertido, si sabemos en qué momento invertir. Lo que me decía Jimena, así también unos programas, volvamos a recordarlo, porque siempre mucho como ejemplo, ¿qué momento es el importante para comprar o qué momento es el importante para vender? Yo diría en este momento, y hay que recordar una frase para los economistas inversionistas. En tiempos de crisis, por favor, no se les olvide esta frase. En tiempos de crisis es muy importante la liquidez. Vale más que los mismos activos, porque son los que nos permiten la fluidez y es como la sangre del mercado. Entonces, si recogemos, por ejemplo, los que les cuesta mucho desprenderse de activos, que no sean productivos, véndanlos. ¿Por qué? Porque es el momento en que la caída no es muy fuerte. Después, cuando piensen en vender, ya el activo está muy depreciado y va a ser muy tarde para recoger liquidez. ¿Qué es lo bueno de tener la liquidez en esos momentos determinantes? Que cuando el mercado se haya caído totalmente y empiece a recuperarse, es el momento de invertir. Y ahí es el momento donde por estadística y por gráfico y por histórico en experiencia de mercado podemos generar valorización. Toca hacer lo que hacen precisamente los protagonistas del mercado, que es ir con los flujos de caída y los flujos de subida.
Estos elementos importantes en la política general, pero recordemos, al mundo llega el coronavirus, el COVID-19, y encuentra un mundo desarticulado, sin un sistema de salud pública fuerte, sin un sistema de educación público también fuerte, y obviamente con unos niveles de desigualdad, el caso colombiano, de los países más desiguales del mundo. Entonces, estos países que tienen un modelo de desarrollo neoliberal, con unas políticas que son coherentes con ese modelo de desarrollo, entonces, sobre unos principios equivocados. Eso es muy bueno recordar a la audiencia de Panorama Económico. Siempre los principios son los esenciales. Si hay unos principios económicos equivocados, usted puede tener las políticas más positivas, los resultados no van a ser los mismos, no van a tener unos excelentes resultados. La prueba del sistema capitalista, como lo expresa en distintas obras del Premio Nobel de Economía Stiglitz, es que justamente el sistema capitalista genera crecimiento, pero genera profundas desigualdades. Entonces, estos elementos los profundiza el coronavirus, y evidentemente el coronavirus hace que cambien las políticas, porque si no se hubiera presentado esta pandemia, desde luego no estaríamos hablando de esta emergencia social y económica que se está profundizando. Desde luego, acelera y desnuda la realidad social de América Latina y en general del mundo. Y obviamente sale más favorecido la Unión Europea porque tiene un sistema social mucho más equitativo, tiene una distribución de ingresos mucho más relevante que lo tiene América Latina. Entonces hay unas diferencias importantes. Pero en un minuto cada uno de ustedes me puede dar un resumen de cómo está viendo el panorama frente a esta pandemia. Doctora Irene Alexandra, ¿cómo se ve el panorama? Ciudades como Cartagena, ciudades como Montería, en la misma Bogotá, están en riesgo de incrementar el número de contagios. ¿Cómo es ese panorama en un minuto?
Pues mi querido Luisito, ¿qué te puedo decir? El panorama es sombrío, es preocupante. Hay municipios de Colombia que inquietan mucho, Leticia, Tumaco, Buenaventura, Pueblo Viejo, Soledad, Malambo, Cali, por supuesto, Bogotá, desde luego, por la altísima densidad demográfica que presenta. O sea, tenemos una situación preocupante y les quiero decir, Colombia es un país que no está aplicando pruebas masivas. Yo quiero reiterar esto porque comparativamente con otros países, incluso de la región como Perú, como Chile, que tienen menos habitantes que Colombia, nosotros estamos aplicando un número mucho menor. O sea, los días que nos ha ido bien hemos llegado a 12.000 pruebas diarias. Eso es muy poco para poder comprender la dimensión de esta pandemia, hacer los cercos epidemiológicos adecuados, tomar las medidas del caso. O sea, realmente estamos adoptando medidas sin saber, ¿no? De una manera un poco improvisada. Entonces, eso es preocupante. Y es preocupante la informalidad. Volvemos al mismo punto anterior. Si no resolvemos la situación económica de estas familias, de estas comunidades, de verdad que la situación se nos puede agravar muchísimo. Las personas en este momento tienen una relajación y de verdad que no estamos en este momento para eso. Es preocupante que la gente insista, por ejemplo, en salir a fiestas, y no estoy hablándoles de comunidades vulnerables, les estoy hablando de personas adineradas que también están yéndose a las fincas, que se mueven por todo el país, que acometen actos completamente antisolidarios o insolidarios e irresponsables. Entonces, que sea este un llamado de atención a que seamos conscientes. Ya el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió, querido Luis Alberto, oyentes y seguidores, que América Latina es el nuevo epicentro del contagio, y es verdad. Y tenemos una realidad aquí nomás, en Brasil, en Perú, que son países fronterizos sumamente delicada. Estamos cerca a un etnocidio, ¿sí? Las comunidades indígenas están altamente amenazadas por esta pandemia. Entonces, por favor, no juguemos con la vida, ni nuestra vida, ni la de nuestros seres queridos, ni la de nuestros compatriotas, conociendo las precariedades que caracterizan estos territorios. Entonces, seamos muy, muy conscientes y tratemos de cuidarnos al máximo, acatar las medidas, tomar las precauciones de higiene, ser muy conscientes de eso, ¿no? De este momento histórico que tenemos en la vida del autocuidado para el cuidado de los demás.
Sí, ¿estamos bien en el sonido?
Sí.
Sí. Nuestra querida Jimena, ¿sí? ¿Nos escuchamos?
Sí.
Si quería comentar, Jimena, ¿nos tiene alguna pregunta final para el cierre de nuestro programa?
Bueno, tengo pues dos preguntas. La primera, nuestros oyentes están con mucha curiosidad por saber por qué el dólar baja, el oro sube, ¿no? Esa es una de las inquietudes. Y una apreciación, pues aparte de este tema, es que quiero hacer como una invitación para todos y para nuestros oyentes, y es decirle que la transformación digital es indudable, o sea, tenemos que empezar a entrar en ella, no estábamos preparados, pero es una invitación como para empezar a crear nuevos modelos de negocio, nuevos sistemas de comunicación asertiva, porque pues no estábamos preparados para este virus, pero indudablemente estamos obligados a entrar al mercado. La economía obviamente tiene que reactivarse paulatinamente y pues es pues una invitación también al autocuidado, a ser responsables con todas las medidas que podamos tener en casa para evitar contagiarnos de este virus, indudablemente. Pero sí, hay que decirle bienvenidos a la transformación digital. Definitivamente no estamos preparados, pero vamos a estarlos y pues tenemos que empezar a capacitarnos desde ya. Afortunadamente es una época donde hay muchos cursos gratis para tecnología, para aprender incluso cómo entrar al nuevo modelo tecnológico a través de las aplicaciones. Entonces yo pienso que tenemos que empezar ya a hablar en este lenguaje día a día, ya tiene que ser como algo que sea parte de nuestra cotidianidad.
Sí, y con relación a la pregunta de Jimena, pues desde luego la volatilidad del mercado es indudable. O sea, en época de crisis el dólar ha registrado pues unos incrementos. Igualmente, cuando no hay una sola expresión del presidente de los Estados Unidos, puede influir en el precio del dólar en un momento determinado. De tal manera que todos esos elementos de orden político, igualmente la inyección que pueda hacer Estados Unidos en la emisión de dólares por parte de la Reserva Federal, influye también en el precio del dólar. Entonces, hay distintos factores que influyen en el alza o en la caída del precio del dólar. Y desde luego el petróleo, lo hemos explicado en algunas ocasiones, la caída vertiginosa de la demanda, pues explica de manera rápida por qué el petróleo no tiene un mejor precio en este momento de la pandemia. Sencillamente está paralizada la industria de la aviación, está paralizada todo el sistema de transporte terrestre, el consumo de gasolina ha bajado a sus indicadores muy, muy, muy abajo. Por esas razones, el petróleo no puede, en el corto plazo, por lo menos, tener una recuperación. El profesor Lozano, en un minuto, puede comentarnos los temas económicos que acaba de preguntar Jimena.
Bueno, hay dos cosas muy importantes para terminar. Pues, porque es que, sí, hay que hablar de la tasa, digamos, llamémoslo así, el comportamiento inestable del mercado cambiario. Si miramos el comportamiento de la tasa de cambio de Colombia, recordemos que hace un mes y medio, alcanzó niveles muy altos, además de 4.000 pesos por dólar. Hoy ya estamos en un promedio de 3.700. Y el precio del oro se ha venido incrementando. ¿Por qué? Porque al caer el precio del dólar, pues lógicamente que los metales, el oro en el mercado ha tenido una mayor cotización en el comercio internacional. Pero yo quisiera anotar dos cosas para terminar. Un problema muy grande que tiene no solamente Colombia, sino que tiene el mundo. América Latina tiene un problema grande. En este momento debíamos de tener, si tuviéramos un mayor nivel de integración, si fuéramos una verdadera comunidad latinoamericana de naciones, nosotros tendríamos cómo poderle hacerle frente a esta pandemia. Pero desafortunadamente América Latina es una rueda suelta. Somos 5 países andinos, otros haciendo el mercado del sur. En fin, no nos hemos puesto de acuerdo y tristemente hay que decirlo que la Constitución Política de Colombia, el artículo 227, habla de que Colombia tiene cómo puede y debe de hacerlo, porque es un mandato constitucional, hablar de un proceso de integración, de ser comunidad latinoamericana de naciones y del Caribe, partiendo del fortalecimiento de dos entes, el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano, por un lado. Por otro lado, también es preocupante ver el problema del empleo a nivel mundial. Es que no nos digamos mentira, el caso de Estados Unidos tiene en promedio 38.6 millones de personas desempleadas. Entonces, eso es altísimo. Y eso, pues lógicamente, que equivale a un 14.7% de la tasa de desempleo. Lo que estamos mirando en el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil en Sudamérica tiene cerca de 10 millones de migrantes procedentes de otras regiones del mundo. Miremos otro problema de salud que tenemos en la frontera de Colombia con Brasil, el caso de Tabatinga, que se, como lo han dicho en las noticias, de un momento a otro podemos tener la presencia de ciudadanos brasileños que, claro, como en Brasil no tienen una excelente atención en salud, entonces se están viniendo para acá y sabemos que en Leticia no hicieron un solo hospital. Y otro punto importante para terminar, el tema grave de que en Sudamérica no hemos, digamos, establecido una política. Los países no tienen una política estructurada en el tema de la salud, y eso nos ha venido, como se dice, dando, como se dice, golpes como los que se están presentando en los actuales momentos. Me parece a mí, y lo último también, el tema del modelo keynesiano que se plantea o que se ha discutido en el o que se quiere aplicar en la presentación del plan de desarrollo. Recordemos que Keynes hablaba de tres puntos importantes. Primero, el multiplicador de la inversión. Segundo, lo que es el fortalecimiento de la liquidez en la economía, y la generación, la teoría del pleno empleo, la propensión marginal a consumir. Entonces, esos elementos yo creo que hay que tenerlos en cuenta, porque Bogotá lo que necesita es un mayor de inversión. Ustedes se han dado cuenta que ya prácticamente se aprobó el plan de desarrollo por parte del Consejo de Bogotá, con algunas discrepancias, pero vamos a ver qué nos representa salir adelante con este plan de desarrollo, de aumentar nuestro caudal y poder crecer más, que es lo que necesitamos, no solamente con Bogotá, sino en el resto del país.
Gracias, profesor Lozano. Alejandro, en un minutico, ¿nos puede resumir cuáles son las situaciones frente al dólar y frente al petróleo?
Sí, precisamente hablando, y qué interesante las preguntas que hace María Jimena, porque obviamente pues son preguntas que abren y que ayudan a ver qué es valor de verdad. Resulta que desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, ¿no?, el oro es el valor refugio primario entre los capitalistas, las bolsas de mercado internacional, los inversionistas, las empresas y los gobiernos. En épocas de crisis, el gobierno se vuelve siempre el refugio número uno a nivel global. Eso es un valor que nos genera de verdad riqueza y que se ve como valor riqueza. En este momento, por ejemplo, estamos viendo que el dólar está cerrando en los 3,696 pesos con 67 centavos. Recordémoslo a los oyentes que llegó a tocar casi los 4,200 pesos. Obviamente se ha venido devolviendo, ¿por qué? Porque el dólar subió desde los $8 y en este momento está fluctuando entre los $30 y $35 para el caso del WTI. Casi siempre el dólar se comporta, no siempre, pero casi siempre se comporta inversamente proporcional entre el barril de petróleo y el dólar. O sea, si el petróleo sube, el dólar se cae. Si el dólar sube, el petróleo se cae. Entonces, esto es más o menos la relación que está mostrando entre los diferentes activos que son como tema de refugio. Si la gente tiene mucha incertidumbre, para evitar inflación o pérdida de valor de la moneda de cada país, es mejor irse a comprar oro que irse a comprar otro cualquier activo. Esto para que todos los oyentes lo tengan en cuenta. En época de crisis, y oro no solo en papeles a nivel de bolsa, oro físico también, es un buen refugio, y también la plata. Por eso digo que son los refugios a nivel por excelencia valor de planeta. Y quería aclarar algo, determinar que precisamente todo lo que hablamos acá es importante e interesante, pero siempre hay que mandarlo a lo productivo. ¿Qué es? Primero hay que sembrar para poder recoger, porque los países que se ponen a emitir riqueza sin tener con qué, pues obviamente crean inflación y revientan sus economías, como le pasó a Venezuela. Estados Unidos, ¿por qué puede incrementar precisamente su emisión de moneda? Porque es que el dólar es un referente mundial. Y contestando a la Jimena también esa pregunta, ¿por qué el dólar sube o baja? Es precisamente porque se transan las materias primas, como el petróleo con dólar. Pero el dólar, ¿por qué a veces sube? Porque también a veces, cuando hay nerviosismo en el mercado, todos tienden a refugiarse en dólares y irse a Estados Unidos con sus grandes capitales, porque obviamente la moneda es referente a nivel global. Y recordemos que gran parte de las reservas en el mundo de los bancos centrales están mayormente en dólares. Un saludo muy especial para todos, que ojalá pues siempre abramos temas sobre tema de inversión, sobre qué hacer en estos momentos. Un saludo especial a mi estimado doctores Luis Alberto Ávila, Dion Alexandra Cruz, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo, que no lo había saludado al principio, a nuestro doctor Oscar Lozano, y muy interesante las preguntas de también nuestra querida doctora Jimena Charri, y qué bueno tenerlos como equipo y pues poder analizar mejor cada día más estas variables de esta crisis.
Llegamos de esta manera al final de Panorama Económico. Muchas gracias a todos. Ya Alejandro los saludó a cada uno de ustedes. Nos esperamos encontrarnos la próxima semana en una nueva edición de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Muy buena tarde para todos.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.